Primero de todo, les queremos dar muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras zapatistas para esta oportunidad que tenemos de estar todos aquí, de poder intercambiarnos historia de nuestra lucha y enseñamiento también en el espíritu internacionalista en el que creemos. Pues nosotros somos distintas organizaciones internacionalistas del Movimiento por la Libertad del Kurdistán. Somos RUNAI, Centro Juvenil por las Relaciones Públicas, la Comuna de Jóvenes Mujeres Internacionalistas, la Academia por la Modernidad Democrática y Gemeinsam Kämpfen, que quiere decir luchando juntas, es una organización de Alemania. Y supuestamente somos todas organizaciones que se organizan con el intento de llevar ese espíritu internacionalista del movimiento de liberación del Kurdistán. Hoy os vamos a presentar un poquito lo que es un contexto general, cuál es la historia del movimiento y algunas ideas que para nosotros son centrales, son muy importantes. Y luego le vamos a hablar de nuestras organizaciones más en específico, y las compañeras alemanas van a hacer también una obra de teatro. Y luego al final habrá un espacio para preguntas y quien quiera compartir algo.
La canción que cantamos es una canción de los partisanos y partisanas italianas. Y se trata, algunos compañeros se cambiaron la letra, y se trata de un compañero que ha caído en la guerra contra el Estado turco en las montañas libres de Kurdistán. Su nombre de batalla fue Azad, y fue un amigo de como un compañero de Alemania, y fue un compañero internacionalista que entró a la guerrilla de la PKK en 2015. Y por qué fue impactada de la forma de vivir en la guerrilla como con los compañeros, y se entendió que la lucha del pueblo kurdo también es su lucha para la libertad, y queremos empezar nuestra participación con un minuto de silencio por todos nuestros compañeras y compañeros que han caído en la lucha por la libertad, y por eso estamos seguros que estamos en su camino. Sigamos sus sueños y su lucha, y por eso invitamos a todos para hacer este minuto para nuestros mártires. Shehid Namerin,
los mártires nunca mueren.
Sí, ahora vamos a empezar con intervención muy pequeña sobre quién son los kurdos y dónde está Kurdistán, para entender el contexto un poco más. Sí, tengo algunas noticias, lo siento por el idioma, yo espero que entiendan. Sí, esto es una mapa de Kurdistán, y es una región en el Medio Oriente. Aquí tenemos Turquía, aquí es el Irán, Irak, Siria, en este lado es Asia, y este lado es Europa, y por aquí es África, y por ejemplo aquí es Líbano y aquí es el Palestina. Sí, para entender dónde está este lugar. Y el pueblo kurdo es un pueblo indígena en esta región, podemos decir, porque es uno de los pueblos más antiguos de esta región. Y sí, es un pueblo de las montañas. Las montañas siempre fueron sus compañeros, siempre fueron sus protectoras. Por miles y miles de años, y del principio fue un pueblo que se organiza en la forma de la vida comunal, en armonía con la naturaleza, y sí, si yo tenemos un poco muy poco tiempo, por eso es como un poquito de la historia, pero había muchos imperios, muchas civilizaciones, muchos cambios en esta región, siempre, pero los kurdos por la mayoría del tiempo siempre fueron en las montañas, lejos de estas civilizaciones, y siempre han protegido esta forma de vivir, su propia forma, pero hacemos un paso muy grande en la historia, porque el siglo del imperialismo fue muy impactante en esta región. Y porque fue como el inicio de una pesadilla para por el pueblo kurdo, y porque por lado del Estados europeos Kurdistán han partido Kurdistán por cuatro partes, ¿no? Vimos aquí son cuatro estados nacionales que y las fronteras fueron
trazadas
en Europa, y es la lógica de dividir y conquistar que conocemos de otros lugares que fueron colonizados, otros países, pueblos, conocemos esta lógica del sistema y de la modernidad capitalista. Y con esta partición ha empezado.
Partido. O sea, con la división de los cuatro estados-nación.
Especialmente en Turquía ha empezado una política de asimilación, de eliminar otros pueblos y negar su existencia. Y porque los kurdos son casi 40 millones en el mundo y es el pueblo más grande sin estado nacional, y por eso es una gran una minoría en Turquía, pero son millones de kurdos en este país, en todos los países también, y pero sí, con esta división ha empezado una fase muy con mucha violencia contra pueblos, otros pueblos en el estado, en los estados, y porque el estado nacional no conoce la existencia de otros, de los otros, ¿no? Como otros religiones, otras naciones, otras etnicitas, otras maneras de vivir, y por eso siempre o por un siglo había esta guerra contra el pueblo kurdo. Y sí, en Turquía especialmente fue con la forma de un fascismo muy, muy fuerte, y solamente hablar, por ejemplo, solamente hablar en kurdo sería la razón para ser asimilado, para ser encarcelado. Y sí, es como solamente queremos abrir este contexto del siglo XX un poco para entender cómo fue la situación en todo el siglo XX en esta región para este pueblo y para otros pueblos que son minoría en los estados también.
Muchas gracias a la compañera que empezó y compartió sobre la realidad del pueblo kurdo, de un poco de contexto sobre la historia. Y quisiéramos seguir profundizando un poquito esto, ¿no? Como la compañera decía, él estaba hablando, ¿no?, del siglo XX. Y en el siglo XX se dieron muchos acontecimientos. Y también algo que se vio suceder y algo que influenció mucho el movimiento de liberación de Kurdistán, que de hecho fue también lo que, como fue esa chispa que lo hizo empezar, fue el movimiento del 68, que se dio alrededor de todo el mundo, involucró a jóvenes, involucró a estudiantes, involucró a mujeres, hombres, trabajadores. Y justamente ese movimiento, y también el movimiento de izquierda, que en ese momento tenía mucha fuerza en Turquía, es lo que inspiró a un joven que se llamaba Abdullah Öcalan. Se llama Abdullah Öcalan, todavía existe, pero en ese momento digamos que era joven físicamente, ahora sigue joven todavía en su espíritu. Y Öcalan fue realmente quien hizo nacer el movimiento de liberación de Kurdistán. ¿Por qué? Porque inspirado de las ideas del movimiento de 68, del movimiento de izquierda del tiempo, él, un joven que se había mudado de su pueblo, de su aldea, hasta la ciudad para estudiar en la universidad, entró en contacto con estas ideas y empezó a compartirlas con otros estudiantes, con otros jóvenes. Empezó a encontrar jóvenes con que compartir una mentalidad, buenas ideas, y con los cuales se veía también reconocido por una búsqueda de algo más, porque como que no había una satisfacción, no se encontraban alguna respuesta, ¿no?, el movimiento de izquierda de ese momento, y además siempre había una contradicción con la identidad suya que se reconocía de la identidad kurda, ¿no?, del pueblo de aquel que hacía parte, que era el pueblo kurdo. Entonces, lo que pasa es que no, él, juntos a estos jóvenes, empieza a investigar más, porque él quiere saber más, quiere entender más, comprender más sobre qué es realmente la realidad de un pueblo que, como contaba la compañera, fue aniquilado. O sea, uno no podía hablar su idioma, uno no podía practicar su cultura, uno no podía ser kurdo. Y toda esta negación, aniquilación de la identidad, ¿no?, quería entender más de qué se trataba. Y es en ese momento, ¿no?, a través de años de investigación, que entiende que Kurdistán es una colonia. Y es eso que dice, ¿no?, en 1973, cuando comparte esta casi como una revelación, ¿no?, como que se le llega, Kurdistán es una colonia, la comparte con sus compañeros, pero con esta revelación, con esta afirmación, también llega la responsabilidad de hacer algo. Entonces, no solo algo que se dice, ¿no?, como que se afirma, sino como uno se toma la responsabilidad también de lo que dice, y de frente a una realidad tan cruda, una realidad tan violenta, ¿no?, hay que hacer algo, hay que cambiar las cosas. Y es por eso que después de 5 años, ¿no?, que
Bueno, hubo investigaciones, ¿no? Hubo búsqueda, ¿no?, sobre la realidad kurda, pero también hubo un contacto con la sociedad para entender realmente, ¿no?, cuál es la realidad kurda, o sea, cómo viven los kurdos, cómo están organizados los kurdos, cómo se mantiene todavía esa identidad kurda, aunque haya habido tanta violencia, habrá habido tanto masacre, genocidio y criminalización también de una identidad que, o sea, es algo, el simple ser de un ser humano, ¿no? Como la forma de que un ser humano se expresa, ¿no? Dada su geografía y su historia. Entonces, en eso que en el 1978 se forma el partido, el PKK, el Partido de Trabajadores del Kurdistán, y eso es como una respuesta también a la situación que el pueblo kurdo se está enfrentando. Y desde el primer momento también, siempre un papel muy importante lo van a jugar las mujeres. Y la razón por la cual también en la fundación del partido hay presentes sus mujeres, y también por la razón por la cual hay una búsqueda también sobre la cuestión de la mujer. Porque sí es cierto que Öcalan afirma, ¿no?, que el Kurdistán es una colonia, él también está lleno de la convicción que la mujer es la primera colonia. Y entonces, si no hay la liberación de la mujer, nunca va a poder haber la liberación de la sociedad y ni tampoco la liberación de Kurdistán. Y entonces, desde el principio es importante también desarrollar justamente este punto, o sea que la mujer también pueda desarrollarse y pueda también volverse una mujer libre, ¿no? No hablamos solo de una sociedad libre, no hablamos solo de un pueblo libre, sino hablamos también de hombres y mujeres libres que tengan una relación libre también entre ellos. Entonces, bueno, este partido, ¿no?, nace, como decía antes, también por la influencia que había en ese tiempo, con una basis marxista-leninista y también trayendo mucha tradición desde los movimientos de liberación nacionales, pero lo que siempre hay desde el comienzo es también un intento de tratar de adaptar todas estas ideas también a la realidad del pueblo kurdo, ¿no? Entonces se entiende desde el principio que no es posible simplemente no agarrar todas estas ideas, tomar esta teoría y aplastarla como a una realidad que, o sea, en sí misma no tiene muchas diferencias, ¿no? Es algo de dinámico la realidad, los pueblos, las personas. Y entonces siempre hay como un tratar de entender también qué es la libertad para el pueblo kurdo, qué significa, y también en base a esto cómo se puede dar un proceso de liberación para el pueblo kurdo y para el Kurdistán. Y justamente también como una de las respuestas que llega a esto también de frente a la aniquilación que todavía el pueblo kurdo se enfrenta, porque de todas formas sigue subiendo ataques, ¿no?, especialmente del Estado turco. Es ahí que en el 1984 nace la guerrilla, que es una respuesta de lucha armada contra los ataques que el pueblo kurdo recibe. Y entonces una forma, ¿no?, en que se practica la violencia, pero para defenderse, o sea, para poder proteger y defender la vida. No para atacar, no para poner dominio, no para explotar, oprimir a otro pueblo, otros seres, sino para defender a sí mismo. Y este es un punto muy importante, porque esta lucha se va a dar por más de 4 décadas, pero de hecho ya iba a también tener miles de muertos, y justamente por eso, también por toda la muerte que hubo, por todo el sufrimiento, por todas las víctimas, también va a haber un primer intento de encontrar una solución política con el Estado turco al principio de los años 90, pero esto no va, lamentablemente no va a funcionar. Va a haber un cese al fuego, van a haber en realidad en el curso de la historia más ceses al fuego de parte del PKK, del movimiento, pero no, nunca se va a llegar a una solución. Y lo que, pero justamente lo que sucede también en este periodo, en los años 90, es que hay una fase de transición. Y los años 90 son un periodo muy como particular, ¿no? Porque vemos la caída de la Unión Soviética, vemos la caída del Real Socialismo, y es justo en este momento que Öcalan entiende que el Estado-Nación no puede ser una solución para los problemas del pueblo kurdo. Entonces, ¿no? Cuando no se pedían qué puede ser la liberación, qué puede ser la libertad, qué puede ser una vida digna para el pueblo kurdo, es ahí que entiende que el Estado-Nación no es una solución, sino que es los orígenes de los problemas, no solo del pueblo kurdo, pero de los pueblos, ¿no? Porque también en Kurdistán no es que habite nomás el pueblo kurdo, ¿no? Habitan diferentes pueblos, ¿no? Como los yezidis, los armenos y más todavía. Entonces, es justo en este momento que, como aquí hablamos de pirámide, Öcalan entiende que el Estado-Nación es una pirámide. En este caso, él lo entiende como una sigurat, que también, ¿no?, pensando a Kurdistán, ¿no?, que es este lugar donde se encuentra, ¿no?, sigurat era el templo de los sumeros, que fue la primera civilización, ¿no? Y lo que él plantea a través de su investigación es que nosotros heredamos esta pirámide, este sigurat de esos tiempos, y justamente esta pirámide, este sigurat, a ese tiempo es lo que sistemiza todas las relaciones de poderes, ¿no? Y entonces es una primera forma de Estado, también se puede ver como una primera forma de Estado que entre nosotros y que heredamos hasta hoy, y también como una pirámide de relaciones, ¿no? Entonces, una pirámide en la relación que, por ejemplo, se tiene con la naturaleza, que se tiene con las mujeres, que se tiene con los hombres, que se tiene con los pueblos. Y entonces, esta pirámide, esta figura, es lo que realmente crea las jerarquías, porque al final, como lo hemos cerrado hasta hoy, ¿no? Como el Estado-Nación al final es lo que oprime, lo que explota, lo que esclaviza, y no solo los hombres, no solo las mujeres, ¿no? Sino explota también a la naturaleza, ¿no? Y oprime y explota también a los trabajadores, ¿no? A los campesinos, también marginaliza también la diversidad, y en ese sentido, ¿no? No permite que haya diferencia no permite que haya diferencia, ¿no? Sino la aniquila, la marginaliza. Y entonces, ¿no? Viendo finalmente, entendiendo finalmente esto, es ahí que se entiende también que se tiene como que superar, ¿no?, la teoría marxista-leninista, y entender que la clase no puede ser la única cosa con la que se entiende la historia. O sea, el conflicto de clase no puede ser la única forma en que entendemos la historia, que no quiere decir que sea equivocada, que no nos sirva nada, pero que no es suficiente y que hay que ir más allá. Y justamente entonces lo que Öcalan plantea es que se necesita entender la historia hablando de otro conflicto, o sea, lo que es el conflicto entre él le llama la comuna y el Estado-Nación, aquí le podríamos decir el común y el Estado-Nación. Y entonces, también para entender más esto, también cómo se desarrolló a través de la historia y cómo siempre estuvo presente, es también ver cómo entender la historia como dos ríos, y entonces como
Sí, donde hubo opresión también hubo siempre resistencia. Y en este sentido hay un río, ¿no? De la modernidad capitalista y hay un río de la modernidad democrática. Ese río de la modernidad democrática, que es el río realmente de los pueblos que siempre se organizaron, que siempre vivieron de forma ecológica, que siempre resistieron, es el río más antiguo. Y luego hay el río de la modernidad capitalista, que es un río que representa a los opresores y que en realidad nunca pudo existir si también el otro río no hubiese podido existir. ¿Por qué? Porque si vemos hasta hoy, en realidad el capitalismo no podría existir sin nosotros. O sea que la opresión no podría existir sin la sociedad. ¿Por qué? Porque la opresión vive de la explotación de la sociedad, vive de los recursos de la naturaleza. Y si, por ejemplo, la sociedad no puede vivir sin un Estado, el contrario no es posible. Entonces, en todo esto, ¿no? También al ver cómo estos dos ríos, ¿no? En realidad, se dice, ¿no? También que Ochalán plantea también que son dos ríos que son presentes también en cada uno de nosotros. Surge también la cuestión de la personalidad y también la cuestión de la mujer, porque como nosotros no, como no se ve solo a la pirámides, ¿no? No se ve solo la figura como algo que está afuera de nosotros, pero sino algo como que puede estar también adentro de nosotros. También surge justamente el tema de la personalidad, porque hay que destruir también en la forma en que nos relacionamos con entre nosotros, con las mujeres, entre hombres y mujeres, con la naturaleza. Hay que destruir justamente esas dinámicas de poderes, pero es algo que va a hablar más la compañera, entonces lo voy a profundizar. Y luego la otra cuestión que surge es la cuestión de la mujer, justamente porque desde el principio fue importante, y entonces cómo todavía se puede más desarrollar este aspecto, y sobre todo cómo se puede desarrollar también otra forma de relación entre las mujeres y los hombres que sea libre. Entonces, que sea libre del patriarcado, que sea libre de la opresión, que sea libre también del machismo, ¿no? Como lo llamamos aquí. Y justo terminando, lo último que quisiera todavía mencionar es que, bueno, hay este cambio de paradigma. Y justo años después que viene este cambio de paradigma, hay la captura de Abdullah Ocalan, en que están involucrados más de 19 servicios secretos internacionales, entre los cuales Mossad, la CIA, el MIT y también el M16. Y después de toda esta conspiración, de hecho, Abdullah Ocalan ha sido encarcelado por más de 26 años en un régimen de aislamiento, y entre los años 2019 y 2024 no se pudo tener ningún contacto con él. Y si antes, por ejemplo, ¿no?, también el campo de paradigma, como fue teorizado también a través de libros, ¿no?, fue posible todavía en los primeros años, porque él también los hizo salir afuera de la prisión a través de sus abogados, y también de una forma muy particular, porque no solo son libros porque quería compartir sus ideas, porque tenía tiempo libre para escribir, sino que representan también la defensa que él lleva delante de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Esto todavía fue posible en los primeros años, y por eso no llegaron escritos desde él, libros, pero realmente desde 2019 a 2024 ya no pudimos tener ningún contacto. Y sí, eso es lo que quería decir, gracias, y voy a pasar la palabra a la compañera.
Gracias a la compañera para compartir. Pues ya vimos cómo este cambio de paradigma, ¿no?, que se hubo, que puso al centro también otra manera de organizarse, que es el confederalismo democrático, del que también vamos a hablar un poco más en el detalle, pero ya vemos cómo hay muchas cosas también parecidas con este modelo de lo que estamos hablando y la razón por la que estamos aquí, y el modelo del zapatismo. Y pues supuestamente ese modelo se basa en tres principios, que son la liberación de la mujer, una ecología social y una democracia directa. Pues este modelo, ya como veis en esta mesa, no somos todos kurdos, solo la compañera que es kurda, nosotros somos internacionalistas. Lo que este movimiento también puso mucho la atención fue justamente el significado que damos al internacionalismo. Lo que se vio después también de que cayó el socialismo real, la Unión Soviética, es que el internacionalismo no puede tener solamente un centro, tiene que tener muchos centros, y que cada lucha, nosotros tenemos que sentir cada lucha como si fuera nuestra lucha, luchar en nuestro propio territorio, pero también compartir, como estamos haciendo justamente ahora, con otras luchas, lo que hacemos para aprender, para darnos fuerza los unos con los otros. Entonces, el internacionalismo no se trata solamente de solidaridad, sino de coger los buenos principios que vemos y intentar ponerlo en práctica en nuestro propio territorio, en nuestra propia geografía, también de acuerdo a nuestra propia cultura. Y pues supuestamente eso es lo que nosotros y nosotras hicimos. Hemos traído inspiración del modelo del confederalismo democrático, del modelo que está propuesto y que vive también ahora, por ejemplo, en Rojava, que es una zona de norte-este de la Siria, que es una práctica concreta. Y pues eso nos dio la fuerza también, y esos principios nos inspiraron para pedirnos cómo podemos hacer esta cosa en nuestro territorio. Entonces, aquí le vamos a hablar un poco de lo que hacemos nosotros, como en nuestra lucha, en nuestro territorio. Yo hago parte de una comuna de jóvenes mujeres internacionalistas, y pues lo que hizo empezar esta comuna justamente son estas ideas que hemos compartido, pero también la pregunta de cómo podemos hacer que nuestra vida sea de verdad revolucionaria. ¿Qué quiere decir tener esta vida revolucionaria? ¿Y qué quiere decir no separar la vida de la lucha? Eso es algo que, estando aquí, es muy claro, ¿no? Que todo el mundo no se puede separar la vida de la lucha, es la misma cosa. Y en Europa eso por ahí es más difícil, porque a veces muchos y muchas de nosotras luchan porque tenemos ese espíritu, sabemos que es la cosa justa que hacer, pero hay un momento en nuestra vida en el que luchamos, en el que nos organizamos en colectivos, organizaciones o lo que sea, y hay otro momento en el que volvemos en nuestras casas y estamos solo con nuestra familia por ahí, pero no nos estamos organizando todos juntos, ¿no? Entonces ahí vino la idea de organizar toda nuestra vida, organizarnos justamente en común. Y la comuna, el común, es también lo que estamos hablando mucho en estos días, es la unidad principal también de este modelo del confederalismo democrático, y ya lo vamos a hablar un poco más, el compañero ya lo hablará mejor. Pero bueno, sí, ¿cómo podemos hacer que toda nuestra vida sea organizada? Eso no quiere decir que tenemos que parar de hacer lo que hacemos. Si uno es, no sé, doctor, enseñante, no tiene que parar de hacer eso, pero tiene que hacerlo con una mentalidad distinta. Tiene que hacerlo de manera, como teniendo una perspectiva que sea revolucionaria y de manera organizada. Organizarnos en la economía, organizarnos en todo lo que hacemos. Otra cosa que también es muy importante en el movimiento es lo que también estamos hablando aquí mucho, es esta pirámide, ¿no? Que se puede decir pirámide, se puede decir río de la modernidad capitalista, pero es el poder, es el dominio. Y esa pirámide, nosotros creemos que no solo sea algo que está afuera, que es como el capitalismo, el patriarcado, que están, que son también representados en las naciones, en los gobiernos, pero también cada uno de nosotros tiene su propia pirámide adentro. Y eso no es porque somos malos o que lo quisimos, pero que miles y miles de años de capitalismo, de modernidad capitalista, de colonialismo, de todas las opresiones y poder que conocemos, nos han influenciado nuestra personalidad. Entonces llevamos, cada uno de nosotros lleva esa pirámide adentro de su mismo, y el objetivo es reconocerla, esa pirámide, ver cómo podemos todos juntos construir el común en vez que la pirámide. Y eso lo hacemos con una práctica que también aquí los zapatistas usan, que se llama crítica y autocrítica. Entonces, supuestamente, ¿cómo podemos como destrozar esa pirámide? Primero tenemos que darnos cuenta que hay, y a veces no nos damos cuenta porque estamos mucho adentro del sistema. Entonces, juntos con los compañeros y las compañeras, igual yo veo que lo que tú estás haciendo ahora es algo que viene del dominio, del poder. Entonces te hago una crítica, que no sea algo como para destruir, para hacerte mal, pero es un regalo que te hago para que te des cuenta y que juntas podamos entender cómo mejorar esa cosa. Misma cosa la autocrítica. Yo veo esa cosa dentro de mí y digo, creo que tengo esa, o sea, veo que esta cosa que hice, esta acción, no está buena. ¿Cómo podemos todos juntos cambiar esa manera, no? Entonces, sí, eso es un poco lo que intentamos hacer en nuestra propia vida, organizarnos, y organizarnos nosotros, pero claramente no puede pararse a eso, tenemos que organizar todo el mundo, toda la sociedad. Entonces, nuestro trabajo también es afuera, hacemos muchas educaciones, en como un año atrás abrimos en nuestra ciudad, que es Torino, en Italia, un comitato de barrio. Es en un barrio que de personas muy marginalizadas por el Estado, por la sociedad, y lo que queremos hacer es dar una ayuda a estas personas, pero que no sea un servicio como lo hace el Estado, ¿no? Que te da un servicio y ya basta. No, el principio es crear comunidad, esa comunidad de la que tanto necesitamos, de la que tanto nos robaron, que es el centro de un pensamiento nuevo, ¿no? De la vida también natural, porque si vemos también a la historia, la comuna es como el centro de cómo la sociedad humana siempre se desarrolló, hasta que no vino el capitalismo, el patriarcado. Y pues justamente el objetivo es que las personas se puedan autoorganizar y compartir también su propia, lo que saben hacer los unos entre los otros, y crear. Ese es un lugar físico, pero es súper pequeño, porque no es tanto el lugar, sino el pretexto para que las personas se unan, se conozcan y crean esa red de relaciones entre ellos, y luego también se organicen. Y eso quiere ser no solo en un barrio, pero en todos los barrios, pero vamos a empezar por uno, que ya es suficiente. Y luego esperemos todos los barrios. Y eso es un poquito de nuestro trabajo que queríamos compartirle. Ahora le paso la palabra al compañero, que también puede compartir su trabajo internacionalista. Gracias.
Bueno, hola. Buenas tardes. Gracias, compañeras, compañeros zapatistas, por recibirnos. Es un orgullo estar aquí, un honor. Les saludamos con mucha admiración, respeto y amor desde la Academia de la Modernidad Democrática. Somos una institución internacionalista autónoma, inspirada por y guiada por el paradigma de la modernidad democrática, que, como comentaron las compañeras, pues fue escrito y desarrollado por el compañero Abdullah Öcalan desde la prisión. en donde lleva 26 años y en estos 26 años nunca se vendió, nunca se rindió ni nunca claudicó, como ustedes bien lo mencionan, sino que la prisión se volvió su nueva trinchera para dar una luz para las fuerzas revolucionarias de Kurdistán y del mundo. Nosotros nacimos hace 3 años, al entender que la crisis a la que nos estamos enfrentando es una crisis estructural, pero más allá de ser una crisis de un cuerpo, es una crisis de una mentalidad, es una crisis intelectual, es una crisis de un pensamiento. Dentro del capitalismo, a lo largo de los últimos 5.000 años, desde esa pirámide que comentaron las compañeras que en Mesopotamia se creó hace 5.000 años, que se llamó el Zigurat, hasta hoy, esa pirámide ha venido creando una enfermedad en la mentalidad misma de la especie humana. Y al ser una enfermedad, pues necesitamos crear una nueva forma para confrontar esta mentalidad que hemos reproducido históricamente las civilizaciones del mundo. Entonces vemos que la crisis no es de un cuerpo, sino como decirlo, del alma de ese sistema, si es que se puede decir que tiene alma, ¿no? Así como existe una muerte en un cuerpo humano, los médicos dicen que hay muerte cerebral. Cuando hay muerte cerebral, está muerto el cuerpo. Entonces, eso mismo vemos que está pasando en este sistema. Y por eso vemos que necesitamos una nueva revolución intelectual de los pueblos del mundo y las fuerzas democráticas del mundo. Por eso nacimos. No somos una academia del sistema que depende y están ligados al Estado, a sus instituciones, sino que somos una academia que nace del pueblo, de la sociedad. Porque vemos que en las escuelas, en las universidades, se han constituido una especie de nuevos templos en donde se le lava la mente a la sociedad para que vea natural la dominación y la servidumbre, ¿no? Los profesores se van volviendo los nuevos sacerdotes que hacen que la gente vaya adorando cada vez más este sistema. Claro que hay ejemplos distintos, ¿no? Hay intelectuales que luchan, hay intelectuales que tratan de hacer otra cosa, pero son simplemente la excepción en la norma de lo que es realmente la academia y las instituciones del capitalismo. Entonces, no buscamos acumular conocimiento para acumular poder, ¿no? Sino que vemos que el conocimiento que hacemos y difundimos está al servicio de la sociedad. Es para el bien de la humanidad, para que la humanidad vuelva a encontrarse a sí misma, ¿no? Desde nuestros aportes que podemos hacer desde este paradigma de liberación. Lo que nos dedicamos a hacer es compartir la experiencia del movimiento kurdo por la libertad, sus desarrollos en su revolución, como la que han comentado las compañeras. La revolución de Rojava es una revolución en donde hoy viven alrededor de 5 millones de personas en un sistema autónomo que no depende del Estado, que el propio pueblo ha desarrollado sus formas organizativas para gobernarse a sí mismo y han creado todos los sistemas para poder vivir. Crearon su educación, su salud, sus fuerzas de autodefensa, pero también han venido desarrollando sus sistemas económicos para sobrevivir. Han creado cooperativas, han creado diferentes formas de organización que dentro del sistema del confederalismo democrático arranca en la base más pequeña, en un barrio. Los habitantes de ese barrio se reúnen en una comuna, hacen asambleas, de esa asamblea se mira qué problemas y qué necesidades hay, y si el propio pueblo mismo puede resolver esas dificultades, lo hace. Pero si esa dificultad está junto a la otra comuna de otro barrio cercano, pues entonces se van conectando y van viendo cómo van a solucionar ese problema. Y asimismo, en esa región de donde hay 5 millones de personas viviendo hoy, se va conectando ese sistema de comunas. Y las comunas van creando otras estructuras que se vuelven cantones, y de ahí va avanzando una estructura de gobierno propio, con elección del propio pueblo de sus autoridades, se pueden llamar también. Entonces, nosotros como academia vamos difundiendo esto, diciéndole que sí se puede a la gente, que es posible organizarse por fuera del marco del Estado y luchar contra el capitalismo. En nuestras educaciones, nuestras formas de trabajo que desarrollamos, no son como que venimos a dar clase y allá están los alumnos y acá los profesores, sino lo que vamos creando son vida, experiencias de vida comunal. Entonces podemos reunirnos una semana, 15 días, 20 días, un mes para una educación y entender entonces la historia de la humanidad. Vamos a ir atrás a la historia, así como el movimiento zapatista lo está haciendo, porque vemos que volver en la historia es volver a la raíz. Y entonces, como ninguna planta, ningún ser puede vivir sin sus raíces, la humanidad tampoco. Si la humanidad no conoce su historia, no conoce sus raíces, para entender por qué hoy estamos viviendo como estamos en la actualidad, no va a poder superar este estado en el que nos encontramos. Ahí entonces llevamos a cabo una lucha muy fuerte con lo que este sistema ha hecho, además de explotarnos, esa mentalidad, como vienen diciendo las compañeras, que ha creado en nuestros corazones, en nuestra cabeza, en nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con las mujeres, en el caso de los hombres, nuestras formas de dominación permanente que estamos reproduciendo en el día a día. Eso no es, como lo han mencionado las compañeras, porque seamos malos o malas, sino estamos vomitando lo que este sistema nos ha enseñado. Entonces, al analizar la historia, vamos a encontrar qué valores y principios tenían los pueblos y la humanidad antes de llegar a este estado, porque todavía están ahí. El capitalismo no ha podido crear el individualismo total, porque la humanidad entiende que si no vive colectivamente y comunitariamente, muere. Nuestra especie es eso. Ha logrado sobrevivir en el paso del tiempo gracias a estar en comunidad. Entonces nuestro paradigma y nuestra labor es esa. Tenemos que crear tejidos comunitarios cada vez más fuertes. Tenemos que fortalecer experiencias locales en cada barrio, en cada lugar, para que la gente piense y se organice cómo va a resolver sus problemas por fuera del marco del Estado-Nación. No le estamos pidiendo al Estado que nos financie nada, sino la propia fuerza de la sociedad va a poder crear ese sistema de vida autónomo y propio en diferentes lugares del mundo. Este paradigma está brindando alternativas o posibilidades a los pueblos también para que se organicen. Entonces, lo que hacemos es abrir debates con activistas, académicos, movimientos sociales, movimientos revolucionarios, cualquier colectivo o organización que quiera hablar con nosotros, para que discutamos y miremos cómo podemos avanzar en la búsqueda de la vida libre. Lo que vemos también es que esto debe ser una práctica, no nos quedamos en el mero hecho de ser academia y entonces que escribimos textos y no luchamos más allá, ¿no? Sino nuestra práctica como academia es vivir el confederalismo democrático, vivir en la práctica comunitaria y comunal. Eso es lo que desarrollamos día a día y este es el ejemplo de academia que estamos realizando. Para terminar, una de las últimas actividades que estamos desarrollando como academia, estamos hoy en América Latina, estamos en Europa y ya estamos caminando en África. Ahí vamos creando redes globales para superar las divisiones ideológicas en las que nos encontramos, ¿no? Hay mucha dificultad para encontrarnos y avanzar contra el capitalismo, entre las fuerzas revolucionarias. Entonces queremos ayudar a abrir el marco para el diálogo, y que construyamos en la diversidad, la unidad en la diversidad. En ese camino, en Europa, en febrero de este año, realizamos la Plataforma de los Pueblos de Europa. Reunimos cientos de organizaciones de la Europa insurrecta a que se encontraran en un evento de 3 días para discutir sobre lo que está pasando en su continente, para ver qué desafíos tienen ante sí y cómo van a enfrentarlos. Entonces, ese evento que realizamos fue un primer ejercicio. Venimos a preguntarles a los grupos, organizaciones, colectivos que están en este encuentro de resistencias y rebeldías. También le preguntamos al movimiento zapatista si ven que es posible que en este momento hagamos un encuentro para América Latina, que nos reunamos las fuerzas antisistémicas de este continente y así como en Europa lo hicieron los compañeros y compañeras de allá, en América Latina empiece una discusión en ese sentido. ¿Cómo vamos a enfrentar el caos sistémico que estamos atravesando y que va a llegar con más fuerza, ¿no? Entonces, es una propuesta que abrimos, que queremos discutir, queremos dialogar. Y bueno, por ahí dejaría mi participación. Ahora sería Ronay.
Muchas gracias. Yo solo voy a agregar algunas cositas sobre nuestra organización de Ronahi, que significa luz en el kurdo, en kurdo. Y sí, somos un centro juvenil de relaciones públicas y tratamos de desarrollar una perspectiva internacionalista, como las compañeras han aprendido también, explicado también. Pero estamos focalizando sobre la juventud y también estamos inspirando por el movimiento de la juventud en Kurdistán. Y sí, ¿cómo nos fundamos? Es una pregunta. Éramos jóvenes kurdos de la diáspora que viven en Europa, sus familias fueron expulsados de nuestro país. Y sí, como fue un grupo pequeño al principio, pero hubo una delegación. Sí, fuimos a Kurdistán volvemos a Kurdistán otra vez. Y después de esta delegación vimos que necesitamos transmitir las cosas que este movimiento, esta sociedad, este pueblo ha ganado en su lucha en nuestra realidad en Europa también, y transmitir para otros jóvenes, otros movimientos también. Y por eso, como así nació la idea del crear un centro de informaciones. Y no somos solo en un lugar, pero somos de distintos orígenes ahora, no solo hay kurdos, por ejemplo, la compañera también es de Italia y Perú, hay compañeras de distintos lugares y organizamos en comités. Ahora voy a abrir explicar cómo los organizamos con tres ramas del trabajo, como áreas de trabajo. Una es el trabajo de la información. Para la juventud, como sabemos, las redes sociales son muy como tienen mucho impacto sobre la juventud, especialmente, y por eso tratamos a usar este espacio también con contenidos alternativos sobre qué significa ser joven, qué problemas hay en la juventud en distintos lugares, distintos contextos, qué son nuestros problemas, nuestras luchas, y tratamos de dar un espacio para otros, otros movimientos para explicar su realidad también y para podemos aprender de los unos de los otros. Y la otra área de trabajo es la educación, y como los compañeras y compañeros han explicando también, es una importante cosa es la transformación de la mente, como entender qué son los ataques del sistema cada día contra nosotros, y para ver un otro camino de alternativa también. Y por eso tratamos de crear espacios comunales de educación, como seminarios, así. Y la tercera rama es las redes, como conexiones. Y es también conectando con el internacionalismo, también. Es muy importante para nosotros entender y aprender de otras luchas también, de otras realidades, de otras cosmovisiones, otras formas de vivir. Y por eso vimos la importancia de espacios que también son autoorganizados por lado de la juventud, como organizaciones de la juventud para jóvenes que crean sus propios espacios, que pueden explicar su propia pensamiento, desarrollar nuestro pensamiento así. Y por eso al mismo tiempo tratamos a organizarnos con otras personas también para ser mucho más personas, ¿no? Como y por eso como fue el inicio o la idea de un red que se llama en español Juventud Escribiendo la Historia, y esta red fue iniciada en una conferencia de la juventud al nivel mundial que hubo en 2023 en Francia. De muchos países, de muchas organizaciones, había organizaciones, juventud de distintos lugares y realidades, y para 3 días teníamos este espacio para discutir, para entender cómo aquí también, y pero solamente fue con para entender los ataques contra para entender los ataques contra como especialmente contra nosotros como juventud, sí, yo he dicho. Y desde un año y medio hay este red y está desarrollando también. Y sí, yo voy a terminar. Si creemos en la fuerza de la juventud, quiero transmitir eso, porque sí, creemos que somos una fuerza muy dinámica, como es una característica de la juventud que quiere cambiar lo que es viejo, lo que es conservador, y crear una alternativa contra ese sistema, y por eso es muy importante que organizamos al nivel mundial también. Es como un objetivo muy lejos, pero es muy contra este sistema es lo más importante. Y para ganar de nuevo estas características también. Y sí, eso es nuestra perspectiva. Muchas gracias para escucharnos. Sí.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos que se organizan y trabajan para realizar este encuentro. Voy a presentar organizamiento de feministas luchar juntos para autodeterminación y autonomía democrática. ¿Quién somos? Desde hace 8 años trabajamos en ahora más que 10 ciudades y lugares en Alemania, como mujeres, lesbianas, personas no binarias, inter y trans. Nos organizamos como identidades que, bajo el patriarcado, no son privilegiadas como hombres cis. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en 5 áreas, que es primero, antifeminicidio contra violencia patriarcal; segundo, antiguerra, antifascismo; tercera, ecología; número 4, educación y desarrollo de la personalidad; y 5, defender la revolución, especialmente en Kurdistán, con Women Defend Rojava, mujeres en defensa de Rojava, y la solidaridad internacionalista. ¿Por qué nos organizamos de manera autónoma feminista? ¿Qué hacemos en niveles local, regional y como internacionalistas para crear el confederalismo democrático? ¿Y por qué hablamos tanto de Kurdistán? Ahora vamos a presentarlo, de dónde venimos y en qué luchas estamos participando, con una pequeña obra de teatro. Después hay espacio para preguntas.